Simpoyéticas espectrales, acontecimientos, tramas y compostaje de vida. Espectral Simpoiesis, Happening, Chemes and Life Composting. Recibido. 28 de febrero de 2026. Aceptado. 2 de junio de 2026. María Paula Vanegas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. https://orcid.org/0009-0002-7280-2822-vanegas@gmail.com. Javier Alejandro Carolis Llanes, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. https://orcid.org/0000-0003-1985-9651-jcarolis88@gmail.com. https://doi.org/10.2916-socialesb-chica1i49-9736 Resumen. El siguiente escrito hace el intento de relatar las otras narrativas que se posibilitan por fuera del lenguaje dado. Dejamos que surjan vidas muertes siempre entrelazadas en los intersticios de la letra, en lo que adviene bajo el nombre de simpoyéticas espectrales. Arriesgamos la seguridad que nos da la lengua, la clausura de la comodidad, para desplazar posibilidades, imposibles de lo que se articula en los marcos que nos configuran. Recuperamos la imaginación de otros sucesos que insisten y desbordan toda formulación, sobrevivir con vestigios espectrales de sutiles gestos que se entretejen en la fragilidad. Se vuelve insostenible decir yo cuando emerge con otros, de nombrar a lo individual sin la intraacción, o de perpetuar la ilusión del hombre por encima del resto. Palabras clave, simpoiesis, espectralidad, narrativas, intraacción, acontecimiento. Abstract: the following document attempts to convey other narratives that are only made possible outside the given language. We let the life that continuum emerge always interwoven in the interstice of the letters, in what arrives under the name of spectral simpoiesis. We risk the security that our language brings us, the discontinuation of commodity, to displace, possible possibilities of what can be articulated within the frameworks that define us. We recover the imagination of other events that insist and flood all attempts at formulation, survive with spectral vestiges of subtle gestures that are woven in fragility. It becomes unsustainable to say when other emerge with it, to name individuality without intraaction, or perpetuate the illusion that mankind is on top of the rest. Keywords: simpoiesis, spectrality, narratives, intraaction, happening. Introducción. Para esta investigación nos ubicamos en un híbrido entre dos teorías, un híbrido que nos ayuda a hablar de las cosas que realmente nos importan, un híbrido que nos permite tejer la posibilidad de una nueva escritura. Una escritura no mortífera, no individualizante, no servil a los sentidos del poder que problematiza el habitar el mundo a nuestro alcance. Hacemos un híbrido entre el postestructuralismo y los nuevos materialismos, establecemos una coexistencia entre la teoría de Derrida con la de Haraway y Barad, entre la crítica a la metafísica occidental y sus sentidos, y la materialidad de la lengua y la agencia de los objetos. Simpoiesis es un término que nace de la necesidad de nombrar algo distinto a la autopoiesis, la necesidad de hablar de sistemas colectivos que no obedecen a límites espaciales y temporales autodefinidos. Es la imposibilidad de la existencia de organismos individuales que se sustenta no solo en fundamentos filosóficos, sino desde la biología y la física cuántica. La vida no existe flotando en vacío, sino en un sistema complejo de dependencia y sostén con el resto de cosas. Haraway 2019, nos habla de la simpoiesis como estos sistemas que cambian nuestro paradigma individualista. De manera similar, Barad trabaja este hecho diciendo que las entidades y acontecimientos solo surgen de y por la intraacción, no interacción que hay entre ellas. La diferencia entre los agentes se da únicamente en sentido relacional, no en un sentido absoluto. Las agencias solo son distintas en relación con su entrelazamiento mutuo, no existen como elementos individuales, Barad, 2010, página 6. La existencia sería, entonces, indeterminada y discontinua. Cambia constantemente y nunca adquiere una forma definitiva, lo cual implica que la identidad del sí mismo que llamamos propia es un imposible. Por otro lado, si tuviéramos que arriesgar alguna definición de lo espectral, señalaremos que la vida transcurre a condición de muerte, cuya finitud, frágil mortal, sobrevive en el asedio de lo póstumo. Derrida señala que todos somos espectros porque transcurrimos entre la vida y la muerte, y en cuanto mortal para otros mortales donde ya estamos muriendo, la presencia es desplazada, nunca presente como tal porque devenimos en la inminencia del acontecimiento. Esta aparición furtiva se despliega en varios tiempos, desde el sobrevivir con hasta el ser con los espectros. Alianzas de una promesa que no es secreta, una promesa que convoca antes de tiempo donde se teje un estar ahí no sincrónico, el cual posibilita las fuerzas de continuidad, antes y después de toda despedida. Proponemos entonces el término simpoéticas espectrales para atender a la vida no como una propiedad individual ni exclusivamente humana, sino como una micropolítica de la fragilidad que emerge de entramados materiales heterogéneos. Desde esa exposición compartida de la finitud, el estar ahí deviene en una práctica relacional de sostén mutuo desde la cual la supervivencia se torna posible. Buscamos desplazarnos hacia aquello más que humano, allí, donde las categorías de sujeto y objeto, interioridad y exterioridad, dejan de operar como verdades naturales para mostrarse como ficciones al servicio de una racionalidad antropocéntrica, colonial y extractivista. La simpoética espectral no busca constituirse como un concepto cerrado, sino como una apertura ético-política hacia la vida misma, hacia un lugar donde el yo deja de ocupar el lugar de soberanía. Siguiendo las huellas del postestructuralismo derridiano, esta investigación se aproxima a la deconstrucción no como un método rígido, sino como una práctica crítica de lectura y escritura orientada a interrogar las formas tradicionales de organización del conocimiento y a desestabilizar las oposiciones binarias heredadas de la metafísica occidental. En diálogo con la propuesta de los nuevos materialismos, esta perspectiva permite pensar la existencia desde entramados relacionales donde cuerpos, afectos, materialidades y territorialidades emergen de manera intraactiva y mutuamente constitutiva. En este sentido, siguiendo a Karen Barad, 2010, aquello que podría interpretarse como una falta de certeza epistemológica remite, más bien, a una indeterminación ontológica, es decir, a la imposibilidad de concebir la existencia como plenamente dada, estable o clausurada. Lenguaje, colonialidad y producción del sujeto en la metafísica occidental. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1-14. Cuando nombro yo y aparece el otro por fuera de mí, se forja la diferencia. El otro me mira desde su lejanía corporal que tiene bordes claros y estables. Hacemos relación y somos nosotros, pero es una falsa conjunción, hasta cuando el otro me deje y, por fin, vuelva a ser yo. Siempre yo, desde mi nacimiento, yo, hasta el día de muerte, donde mi identidad se reproducirá como lo mismo hasta la eternidad. ¿A dónde va el yo cuando muere? El lenguaje es lo que ha posibilitado nombrar al yo, dentro de sus letras se encuentran las huellas de su identidad. El lenguaje nos separa de los animales, dicen, y es la prueba de que somos seres intelectualmente superiores. El hombre crea la lengua, dicen, y en la lengua nos creamos. Pero hay cosas implícitas en este lenguaje, cosas siniestras que no son evidentes. El lenguaje dice nombrar todo lo existente, cuando nombramos algo significa que lo conocemos, lo atrapamos, pero ¿qué es lo que el lenguaje atrapa realmente del existente? Nuestro lenguaje le quita la agencia a todo eso que es otro, lo animal, lo vegetal, lo mineral, lo racializado, lo queer, lo extraño. Y, de la misma manera, nuestro lenguaje carece de palabras, incluso de letras, para hablar estas cosas. Lo nombra solo como una diferencia, lo limita y lo esconde. Todo con la finalidad de seguir reproduciendo la misma cosa, el hombre moderno y todo lo que él implica, un sentido. ¿Por qué de dónde proviene nuestro lenguaje? Nosotros, hispanohablantes, hablamos de nuestro lenguaje, el español que nos enseñan desde niños, la ortografía y la gramática. Llevamos diccionarios de la lengua española en nuestras mochilas del colegio. Fuimos corregidos por pronunciar aiga o entendistes. Nos retaron por decir guagua y achachay, porque tenemos que hablar bien. Ahora nos dicen que corrompemos el lenguaje cuando decimos el UOTX. ¿Qué es hablar bien? Nuestro, si es que puede ser nuestro, lenguaje es herencia de la colonización, de la violencia del progreso y del modernismo. Hablar bien es seguir las leyes de este amo, es aceptar su sentido ya sea en la cotidianeidad, en la ciencia o en la academia. Nuestro lenguaje vino en barcos, nos obligó a olvidar otras lenguas y nos prohíbe imaginar lenguas nuevas. Hay quienes mueren en nuestro lenguaje, hay quienes ni siquiera aparecen en él. Hay flujos de vida-muerte inmensos en los silencios entre las palabras, vidas ocultas, potenciales borrados, pero las huellas, las marcas quedan. Marcas imborrables, como las letras de una lápida gastada o como lo que se lleva una ola, escrito en la arena. Antes de comenzar, donde el inicio se difiere, arriesgaremos el aliento al borde de los labios, destino extrañamente desplegado desde la sobrevida, como aquella confesión que habla y habita desde el estremecimiento. Al filo de este escrito, en la heterogeneidad de lo que se discute, expone y reflexiona, alberga más de una lengua, espacios, infinitos pero a la vez finitos en la entonación de los sonidos, del canto, de los gestos y de las palabras. Esto nos lleva a preguntarnos quién habla cuando digo estas palabras. Hablan nuestras historias, los afectos, las huellas, las cicatrices, nuestros muertos, nuestra cultura, la geografía, es decir, quien menos habla es el yo. No hay un sujeto de la enunciación sino que se trata de espacios correlativos mundanos, extraordinariamente parasitados, que conllevan la impronta de la promesa en la multiplicidad que los reside, ahí. En el flujo de Mundx donde los acontecimientos anudan tejidos y humedecen el movimiento de vida-muerte, como si habláramos en lenguajes espectrales. Evocar al espectro no conlleva aludir a un discurso idealista o dicotómico, en el que nos referimos a lo abstracto en contraposición a la materia. Hablar de lo espectral es hablar de la materialidad, de la vida en su intensidad. Este asedio es la condición constitutiva de la finitud. Como lo dijimos anteriormente, es esa aparición furtiva del sobreviviente cuya posibilidad viene de antemano, todos nosotros la transitamos, estamos entre la vida y la muerte, sobreviviendo en la apertura del acontecimiento, pero también de la promesa. Señala Derrida, 2007 que, somos supervivientes con la sentencia en suspenso, página 22, es así que esa, aparición disloca la metafísica de la presencia deconstruyendo toda ontologización. De ahí que la espectralidad señala el pensamiento del acontecimiento, de la huella, que no es sino huellas de huellas, tanto del pasado como del porvenir, lo que nos lleva a señalar que todo vínculo está atravesado entre la vida y la muerte y, en esa posibilidad del entre, el asedio está antes y después de todo a Dios. En sí, nuestros vínculos siempre ya están atravesados por la muerte, por lo cual, en todo lenguaje hay un resto que conlleva la ausencia en su exposición. Y, en esa experiencia fugitiva de alguna intimidad errante, las relaciones recorren su intensidad haciendo visible el origen tachado de una sola lengua, porque ella se encuentra extremadamente parasitada. Derrida, 1997, arriesga dos proposiciones. Nunca se habla más que una sola lengua. Nunca se habla una sola lengua, página 19. Aunque el enunciado parezca contradictorio, hace recaer en que la lengua es la lengua del otro. No hay propiedad porque ella está afectada por la misma exapropiación al remitir siempre a otra parte. Si bien la experiencia podría considerarse autónoma, todo lenguaje señala la heteroconvocatoria que hace posible la articulación, no solo de la marca, sino del pliegue que se desplaza en el espacio de relación. En la medida en que se piense que las palabras son dadas, la lengua del amo ha triunfado. Vivimos en el automatismo de la letra, pensando en ella como algo natural, como algo que existe por nosotros y que cumple la función de comunicar algo, sin percibir más profundamente sus implicaciones para la existencia de un sujeto que está ya sujetado a ella. Tal es el caso que acatamos sus normas sin problematizarlas, asumiendo sus formas, marcas y significados. Fallamos en entender que en ella existe el sello de la metafísica occidental que plantea un sentido, ya que, históricamente, se ha centrado en la remisión de una realidad objetiva, una realidad originaria, naturalizando así una violencia jerárquica desde el resguardo de lo identitario. un sentido, incuestionable, indiscutible, homogéneo y estable, una ficción. En el marco de esta operación se desvía la dimensión política del lenguaje en aras de servir al biocapitalismo bajo una ficción que oculta su repercusión, esta captura y se arroga el derecho de administrar la vida al hablar en clave dicotómica. La imposibilidad, el asedio del espectro en la lengua. Sí, no tengo más que una lengua, ahora bien, no es la mía. Derrida, 1997, página 14. El lenguaje teje flujos de vida-muerte justamente porque hay vidas ocultas en estos tejidos y muertes cuyos restos pueden encontrarse en los intersticios de las letras, restos que buscan ser desaparecidos y que resultan imposibles de ser recuperados. Sin embargo, no nos interesa resucitarlos, no queremos un retorno, imposible de lo que ha muerto. Queremos discutir en estos intersticios y conversar con los espectros para posibilitar tejer, a partir del acontecimiento, algo en la letra que nos permita reconciliarnos con eso que ha muerto, y que fue necesario que muriera para la letra. Letra muerta, texto asesino y espectralidades que proyectan otras vidas posibles. Advierte Frantz Fanon, 1983, que el mundo colonizado es un mundo cortado en dos. Esta es una asignación histórica en la que se ha infiltrado un modo de lo común sangriento bajo la estructura colonial al contraponer lógicas binarias como lo uno y lo otro, donde lo uno se erige como soberano y lo otro queda excluido, pero servil a las estructuras de poder. Este régimen de opresión consigue disfrazar la violencia y la exclusión al proclamar la idea universal de lo humano, pero si consideramos unos rasgos mínimos de aquella concepción antropocentrista, nos vamos a encontrar con que se habla de un humano en específico, el único que posee agencia, que puede hacer uso de la razón y que tiene el poder, el varón heterosexual hijo de la modernidad. El lenguaje, su lenguaje, nos propone alternativas infernales que dan la ilusión de la elección y libertad, sin embargo, lo que propone es siempre lo mismo. Cuando hablamos de un sentido, nos referimos a esta falsa ilusión de elección. El lenguaje siempre reproducirá ese sentido, esa identidad, ese varón. Aceptar se ha vuelto un imperativo, Stengers y Pignare, 2018, página 62. Abrir las posibilidades de nombrar eso que no aparece como posible en el lenguaje, es abrir la posibilidad de una verdadera elección, de un nuevo mundo posible. Sin embargo, esto no es lo deseable a los ojos del poder. La falta de imaginación para nombrar cosas nuevas es parte de nuestra sujeción, y no solo eso, sino que descartamos inmediatamente cualquier cosa distinta como lo imposible. De manera comparable ocurre cuando escuchamos ese idioma es la llave para abrir las puertas del mundo, ahí podemos preguntarnos qué mundo, y si se asume que hay una llave, ¿qué implica eso? Resulta importante señalar los múltiples signos de un mundo colonial que se infiltran masivamente, reforzando el sometimiento y que responde claramente a un modo de producción concreto. De ahí, por ejemplo, que cuando hablamos de propiedad inmediatamente se relaciona con propiedad privada y no colectiva. Ahora pensemos en libertad, ¿qué evoca esto? Por un lado, cae como trueno la libertad de mercado cuando podríamos haberla pensado como libertad de toda enajenación. De este modo, lo que se evidencia es un extractivismo de la palabra que censura su polisemia para usarla de una manera muy particular, adaptándose a determinadas narrativas cómplices del status quo. La vida, por otro lado, se manifiesta en la imposibilidad. La materia se organiza y se reorganiza constantemente en entrelazamientos que posibilitan la existencia y que sobrepasan por mucho las concepciones binarias que heredamos de la metafísica de Occidente. Las relaciones entre múltiples estados de la materia son relaciones irreductibles. Karan Bharath, 2010, analiza a nivel cuántico esta existencia, no hay una línea divisoria fija entre yo y otro, pasado y presente y futuro, aquí y ahora. Causa y efecto, página 38. Si los elementos de un conjunto son solo distintos a nivel relacional, la propia estructura individual del sujeto moderno no es más que una ficción relacional. Ante el orden del sentido, los flujos de vida-muerte son desorden, ante la continuidad mecanicista de la lógica y de la razón, las partículas están sujetas a discontinuidades, ante la estabilidad de la identidad humana. La materia está dispuesta a una inestabilidad. El sujeto humano, sujetado al único sentido de sus lenguas, da forma a una identidad imposible, siempre estable, siempre dominante, pero como dice Paul Klee citado por Ingold, 2011, la forma es el fin, la muerte, dar forma es movimiento, acción, dar forma es vida, página 1. La espectralidad se manifiesta en esta im, posibilidad que desborda la letra más allá de toda materia inerte y de toda presencia plena. La escritura nombra, pero al mismo tiempo deja lugar para aquello que se retira, la huella de lo indeterminado, la X que desorganiza el dualismo de lao y fractura toda pretensión de identidad estable. La espectralidad habita la temporalidad de aquello que nunca termina de presentarse, la presencia del otro en el yo, las marcas de las garras de un animal sobre el lodo seco. Allí, la escritura deja de pertenecer exclusivamente a lo humano y se abre a una red de huellas, afecciones y coexistencias que vuelven imposible pensar el yo como unidad autónoma. Estamos obligados a existir dentro del pensamiento de la metafísica de la presencia, solitaria e individualizante con una forma determinada, terminada y presuntamente eterna. El sujeto que deja de creer en Dios se encuentra con que no hay nada después de la muerte. El hombre muere hombre y nunca fue, ni será, nada más. Sin embargo, si aprendemos a leer estos intersticios en la letra, estos espacios que escapan a la lógica de un sentido, nos toparemos con los espectros. Espectros siempre en mí, indisociables, imposibles, nunca presentes, pero nunca ausentes, que nos insertan en otro tipo de pensamiento, en un sobrevivir con que, a diferencia del hombre moderno, no puede prescindir del resto para ser en el presente. El otro, la espectralidad y otras posibilidades de existencia. Todo es relación, todo es intraacción. Incluso esto que consideramos lo más íntimo ya está plagado de espectros ajenos, otras, que nunca podremos incorporar como propios por completo. Es imposible para el yo expulsar en su totalidad al otro, ya que yo es por el otro. En la misma diferencia que expulsa lo ajeno se tejen las coordenadas de nudos, encuentros y espasmos que no pueden ser desenredados entre sí. La ficción autopoética del hombre es el verdadero imposible. Los bichos se interpenetran unos a otros, se rodean en bucles y se atraviesan mutuamente, se comen entre sí, se indigestan, se digieren y se asimilan parcialmente, estableciendo arreglos simpoéticos conocidos como células, organismos y ensamblajes ecológicos. Haraway, 2019, página 100. Cuando la voz tiembla, cuando se entrega al riesgo de la vibración, como quien se desarma al borde de sí mismo, ese estremecimiento nos recuerda también las intensidades que recorren, por ello, habría toda una micropolítica que palpita o delira desde agentes colectivos de enunciación, comunidad de ensambles territorios lenguas. ¿Qué pasaría si, como Deleuze, 1996, advirtió, el tartamudeo no se trata de un diagnóstico de trastorno de fluidez verbal sino de creación, donde las reverberaciones desmantelan la opresión conceptual para dar cuenta de su polisemia, por lo tanto, de su potencia? De hecho, Monique Wittig, 2006, comparte esta idea señalando que los balbuceos dan un rodeo para reactivar constantemente letra y sentido, ya que, la conciencia de la opresión no es solo una lucha contra la opresión, sino que supone también una transformación política de los conceptos. Quizás, al balbucear reinventamos otra lengua que acoge en esa desaceleración desplegando pulsos, flujos, pliegues y fugas, discontinuas e intermitentes pero hospitalarias. Incluso, nos atrevemos a decir, por medio del estremecimiento de la fragilidad como de su potencia, que la experiencia del lenguaje se abre anunciando las vidas muertes de historias y de alianzas que intraaccionan, cuya posibilidad se trenza sobreviviendo con antes de su primera aparición. Aquella compañía da lugar a otros lenguajes tentaculares, desestabilizando así la narrativa especista porque en los nudos poliespaciales y politemporales se encuentran otros registros, otros relatos que llaman en la promesa y si la promesa es la condición misma del lenguaje, podríamos hablar de relaciones simpoéticas espectrales para aludir a la vida misma, donde los vínculos de devenir con asedian intempestivamente, abriendo espacios para que broten las humusidades compostables que tanto Haraway 2019, enfatiza, aquella sobrevida, ese vivir con después de la muerte que promete continuar hasta la última palabra de la frase. Otras letras, otras palabras, otros lenguajes, otras vidas que se encuentran clausuradas, aisladas, externalizadas, automatizadas, demovidas, oprimidas, violentadas y así hasta el infinito. Vidas que existen, pero se ignoran, huellas que reescriben en la intraacción, sistemas complejos que viven, sobreviven y se destruyen constantemente. Diferentes horizontes de posibilidad. Los mundos mortales no se crean a sí mismos, no importa la complejidad ni los múltiples niveles de los sistemas, no importa cuánto orden pueda llegar a producirse del desorden. En generativas y autopoéticas averías y reactivaciones del sistema a mayores niveles de orden. Los sistemas autopoéticos son interesantísimos. Pero no son buenos modelos para mundos vivos y agonizantes y sus bichos. Haraway, 2019, página 63. De ahí que tal vez sea necesario devolver la palabra a los fantasmas. Simpoesis espectral, tramas afectivas de la cotidianidad. Hablar de simpoética espectral, de sobrevivir con es una conversación constante con todo lo existente, un desdibujar de temporalidades, formas, sentidos y aprender a existir en conjunto con lo que nos rodea, no sobre ello. Un nuevo lenguaje, multilenguaje, una multitemporalidad. La posibilidad de cederle la palabra a bichos, rocas, raíces, espectros. Si el hombre ha escrito historias de sus héroes, sus conquistas y sus proezas durante siglos, estas historias no nos han traído nada más que domesticación en forma de entretenimiento y pretensión de verdad. Es el relato lo que hace la diferencia. El relato que ocultó mi humanidad de mí misma, el relato de los cazadores de mamuts contó sobre golpear, empujar, violar y matar, Leguin, 2022, página 35. Lo que la simpoética espectral pone en cuestión no es solamente un relato, sino la arquitectura misma que hizo pensable al yo como centro autosuficiente, dejando entrever las tramas de exposición, dependencia y apertura que ya habitan toda existencia. Pero para ejemplificar esto y no caer en la alta abstracción filosófica de la metafísica occidental y comprobar que efectivamente esto que decimos es mundano, es cotidiano y está en todas partes, enfatizamos que los humanos no son los únicos que escriben. Hay escrituras que se remontan al nacimiento de nuestro universo, a un tiempo profundo y son huellas que anudan tejidos incesantes, infinitos. Las rocas portan relatos, seres aparentemente inanimados, aburridos e inconsecuentes y nos daremos cuenta de que ellas escriben acerca del mundo, el pasado, las posibilidades de la existencia, el futuro y escriben también de nosotros. La piedra caliza es una roca sedimentada, testigo silencioso del sedimento que la forma, espectros. Elx está en un proceso de intraacción intempestiva que escribe constantemente en su cuerpo. Podemos encontrar fósiles de animales, vegetales y minerales dentro de su corporalidad sedimentada, todo un entramado de vida-muerte que nos cuenta de tiempos inmemorables y se escribe en la materia. Ahora, si uno se encuentra en el lugar correcto, podrá encontrar una franja de barro oscuro entre la roca, a esta la conocemos como el límite KT. Si hiciéramos el ejercicio consciente de interesarnos por estas rocas y su relación en el mundo y con el mundo que la rodea, si pudiéramos pensar en ellas como más que seres inertes, en fijarnos en lo particular de la franja oscura que la atraviesa, podríamos darnos cuenta de que por encima de la franja la piedra ha sedimentado fósiles que nos cuentan de eras de antaño, pero que por debajo todo esto desaparece inmediatamente. Podríamos también caer en cuenta del hecho bizarro de que la franja contiene cantidades absurdas de iridio o cuarzo chocado. El límite KT es una escritura simpoética espectral que relata el fin del periodo cretácico y el inicio del periodo paleógeno, la era de extinción de los dinosaurios. Pero ¿por qué, aparte de su aporte a la geología y al saber científico, nos interesan tanto estas rocas? Generalmente relegamos a la ciencia este tipo de lecturas, vemos el valor en explorar a los objetos solo en la medida en que estos nos aportan conocimiento. Usamos luego este conocimiento para ejercer nuestro lugar como soberanos sobre lo existente y sin embargo, las rocas se dejan leer de otros modos, como poesía, como relato. La historia que se escribe en su cuerpo nos cuenta del balance de la vida en la tierra que se viene escribiendo desde hace siglos, sin una finalidad, sin pretensión de saber, solo existe, deviene en intraacción con todo y muestra las marcas de espectros de un mundo intensamente interconectado. A pesar de ser una escritura que nos narra la historia, esa no es la finalidad del relato de las rocas. De hecho, no hay finalidad en su escritura. Las rocas no escriben para generar conocimiento o para hacer conversación con nosotros. Ellas ya se encuentran en relación con todo lo existente y la escritura se genera a partir de allí como un resto. Generalmente vemos en los objetos solo en la medida en que podemos atrapar algo de ellas, siempre en externalidad, ejercemos nuestro lugar como soberanos en este gesto. Pero la trama de las escrituras simpoéticas espectrales son relatos vida-muerte, de existir siempre con, de la imposibilidad de la existencia individual de una forma de la materia, el reverso del relato que conocemos. Entendemos en su escritura la fragilidad de la existencia, de la forma y de la inminencia del cambio, afectaciones que le suceden a las bacterias más insignificantes, hasta los grandes mamíferos. Entendemos aquí la imposibilidad de un yo sin el otro. Se marca en el iridio del límite Kate la polisemia de la vida. Si las rocas nos invitan a pensar otrx lenguaje, otrx agencia, percibamos también lo que la tierra murmura, sostiene y transforma. Allí, entre la tierra donde palpita otrx tipo de acontecimiento, no el de la permanencia, sino el del entramado viviente. Nos referimos a la red micorrízica, esa asociación simbiótica donde raíces, microorganismos, hongos y animales se entrelazan en vidas compartidas. No hablamos de elementos aislados, sino de cuidado, de comunicación e interdependencia. Lo que acontece no puede reducirse a un esquema funcional porque no hay un centro, ni un orden determinado. Hay flujo, afectación, contaminación y alianzas en movimiento que se rehacen constantemente sobreviviendo con otrx. Por ejemplo, cuando un árbol enferma, otrx LX sostienen enviándole nutrientes, agua y compuestos a través de esta red. Incluso, cuando una amenaza se acerca, se esparce una especie de alarma para resistir y acompañar en posibilidades de vida. De esta manera, cuando un hábitat ha sido violentado, por ejemplo, con extracción minera o incendios, el suelo pierde gran parte de sus nutrientes y, por lo tanto, de vida que se solía sostener. Acá es donde intraacciona este rizoma viviente para conectar y ayudarse mutuamente a sobrevivir en condiciones de ruinas capitalistas, como diría Anat Singh, 2023. Por ello, habría algún lenguaje ya diferido, desplazado y espectral, archiescritura que lleva consigo la huella de otrx. Colectividades inestables, frágiles que acompañan ante la muerte, comunidad acontecimental de algún estar ahí en el intersticio del contagio. Complicidad porosa, contaminante, que despliega la posibilidad misma de la apertura incondicional al otrx, otrx que me habita desde siempre, siempre otrx, más que otrx. En el texto del antropólogo Tim Ingold, 2022, Devolviendo la vida a las cosas, un pasaje dice lo siguiente: supongamos que focalizamos nuestra atención en un árbol particular. Allí está, arraigado a la tierra, el tronco erguido, ramas extendidas, meciéndose en el viento, con o sin brotes y hojas, es el árbol, entonces, un objeto. En tal caso, ¿cómo deberíamos definirlo? ¿Qué es árbol y qué no árbol? ¿Dónde termina el árbol y comienza el resto del mundo? Es la corteza, por ejemplo, parte del árbol. Si tomo un pedazo encontraré sin duda que está habitado por muchas pequeñas criaturas que excavaron por debajo de ella e hicieron sus hogares. ¿Son ellos parte del árbol? ¿Y qué sucede con las plantas que crecen en la superficie exterior del tronco? Incluyendo al pájaro que construye su nido allí, o el viento que mece sus ramas y resuena el crujido de las hojas, me lleva a concluir que el árbol no es un objeto, sino una cierta reunión de los hilos de la vida. Página 4. Quizás, lo que se deja entrever es aquella red de filamentos que permite el flujo o incluso la donación, acontecimiento y don que arriesga a cada instante, acontecimiento de vida que rompe con la idea de organismos individuales y autónomos. Más bien, se posibilita la percepción de que siempre ya acontecen relaciones contaminantes desde la vulnerabilidad. Pensar en términos de vulnerabilidad es pensar en la vitalidad misma de la vida-muerte que se sostiene desde el cuidado con. No queremos plantear que hemos descubierto algo nuevo, tampoco que es posible para nosotros plantear crear algo similar a lo que ya existe previo al lenguaje que llamamos propio. Nosotros podemos percibir, a pesar de nuestra condición humana, de nuestras letras limitadas y de nuestro saber sesgado. Podemos aprender a leer y escribir en los tejidos de lo existente, lo que requiere de un esfuerzo deconstructivo de la metafísica occidental que plaga los sentidos de nuestro pensamiento. Se posibilitan aperturas de flujos y tejidos no a través de conocer el mundo como objeto, sino de estar atravesados en un simpoética espectral, hacia lo que es más que humano, inserto en una vida muerte, lo que nos impide nombrar un yo individual, o lo que nos impide decir yo por fuera del otro. Esto que se sostiene en la trama de la vida, no como una acción sino como la operación colectiva de algo que ya está constantemente sucediendo. Esta trama está siempre intraaccionando, es decir, hilando relaciones con otros, no porque queremos posibilitar algo distinto, sino porque es desde allí que la vida logra sostenerse. Este tejido relacional configura otros modos de estar en el mundo. Percibir que toda existencia acontece relacionalmente abre la posibilidad de imaginar recomponer modos plurales de lo vivible, allí donde la existencia continúa recomponiéndose entre ruinas, materia y afectaciones. Referencias Bharat, K., 2010. Quantum Entanglements and Ontological Relations of Inheritance, Discontinuities, Space Time Enfoldings, and Justice to Come. Trad Alejo Stark, Derrida Today. 3, 2, 240 a 268. https://livingboxaboutlife.org/pdf/s/bharat/pdf/deleuze, G., 1996. Crítica y Clínica. Editorial Anagrama. https://esquizoanalysis.com/wp-contentu-cloads/oblicua-2022-11/oblicua-deleuze Crítica Clínica PDF de Rida, J., 1997. El monolingüismo del otro o la prótesis del origen. Ediciones El Manantial. De Rida, J., 2007. Aprender por fin a vivir. Amor Ortu. Fanon, F., 1983. Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica. https://materialesuntrefvirtual.eduar documentos extras/1027 problemas de historia política lecturas clase 2/ Fanon Franz PDF Haraway, D., 2019. Seguir con el problema. Generar parentesco en el chtuluceno. Edición Consonni. Ingold, T., 2011. Devolviendo la vida a las cosas, enredos creativos en un mundo de materiales, A. Auteri, Trad. Realities Working Papers, 15. Leguin, U., 2022. La teoría de la bolsa de la ficción. Rara Avis Editorial. Stengers, I. Pignare, P., 2018. La brujería capitalista. Ect Libros. Singh, A., 2023. Los hongos del fin del mundo. Caja Negra Editora. Wittig, M., 2006. El pensamiento heterosexual. Egales. https://onda-media-juscatamarca-gov/libros-monique-wittig del pensamiento heterosexual y otros ensayos PDF.